Bueno, muchas gracias a ustedes por estar acá. Estoy muy orgullosa en mi primera vez en Chiapas y gracias por la invitación. Y muchas gracias por el interés que sé que tienen muchos de ustedes en que compartamos la experiencia de Colombia. Yo quisiera comenzar evocando a Gabriel García Márquez, que por estos días estuvo muy celebrado en Bogotá por los 40 años del Nobel. Por cierto, el premio a la excelencia lo ganó Juan Villoro, un mexicano, ese premio que da la fundación. Y escuchando de nuevo el discurso de Gabo cuando recibió el Nobel, que es hermoso y se llama La soledad de América Latina, cuando dice, déjennos a América Latina buscar la solución propia a nuestros problemas. ¿Por qué no nos dejan? ¿Por qué, así como Occidente, los países de Europa, Estados Unidos, valoran nuestra creatividad, nuestra cultura, no dejan que demos soluciones nuestras propias a nuestros problemas? Y eso lo quiero decir porque creo que enhorabuena, América Latina vuelve a pensarse como un continente que tiene que entrar a entender su realidad y sus realidades compartidas, y ese es el sentido también de estar acá. Y en segundo lugar, quiero evocar también a Francisco de Roo, el presidente de la comisión. Antes de la comisión, él hizo un texto muy bonito que se llama La audacia de la paz imperfecta. Y yo quiero hoy hablar sobre todo de esos procesos de paz imperfectos y de la imperfección de la paz, que sigue siendo más un ideal de nuestras sociedades que una realidad. Intentaré, pues, transmitirles un poco las comprensiones y también preguntas que se alcanzó a hacer la Comisión de la Verdad y yo personalmente a lo largo de estos 4 años de escucha. Profunda, digamos, de lo que fue lo que ocurrió en nuestro país. Entonces, lo primero es decir algo un poco de perogrullo, es la violencia en Colombia es endémica y sistémica. La comisión tenía la tarea de esclarecer el conflicto armado interno, pero el conflicto armado interno no es la única violencia en Colombia. Más bien, yo diría que el conflicto armado interno fue una violencia o ha sido una violencia tan estructurante que logró articular gran parte de las violencias preexistentes y violencias que siguen existiendo. Y hablo de violencias sociales, de violencias políticas, de violencias incluso culturales. Nosotros como comisión incluso intentamos ir no demasiado a fondo, pero sí por primera vez en un informe de este tipo a violencias estructurales, como son el racismo, el patriarcado y también las violencias que tienen que ver con conflictos territoriales anclados desde hace siglos, por la tierra, por el territorio, incluso por la riqueza. Entonces, es un conflicto el nuestro no es unidimensional, tiene muchos factores, tiene muchas capas y tiene muchos actores. Empiezo por decir que Colombia, así como tiene una larga historia de guerra civil, de guerra interna, de violencia, tiene una larga historia de búsqueda de la paz. Nosotros estructuramos un poco nuestra comprensión en tres momentos, en tres pactos de paz, que no son los únicos, ¿sí? Porque ha habido pactos mucho más, digamos, locales, puntuales, pero estos son como los tres grandes pactos nacionales. Yo diría el pacto consumado en el año 58, que le puso fin a la guerra civil partidista, el pacto del 91, que es una paz parcial con grupos guerrilleros, pero cierra el ciclo de alguna manera de la guerra clásica insurgente contra insurgente, digamos, de la Guerra Fría, de estas guerras que en toda América Latina también se cerraron más o menos para esa época, solo que la nuestra no se cerró. Y ahora quiero hablar un poco de por qué esa guerra siempre vuelve. y finalmente el Pacto de Paz del 2016. Una reflexión primero en torno a con quién se hace la paz, y eso creo que es relevante en este momento que el gobierno actual de Colombia, del presidente Gustavo Petro, habla de paz total, porque en Colombia en muchos momentos la paz se consideró algo que se hace exclusivamente con actores políticos, ¿sí? Y ese es un paradigma que hoy está en cuestión en los planteamientos de la paz total, y es importante hablar un poco sobre ello. Pero yo diría, la paz del 58 nuestra fue una paz hecha por élites políticas, ¿sí? En un momento donde los partidos políticos, pues primero existían, ahora hasta se cuestiona la existencia de los propios partidos como real. Pero en segundo, sí fue una violencia, digamos, fundamentalmente activada por los partidos políticos. Fue un pacto excluyente, un pacto que logró la pacificación, y esto es importante reconocerlo. Los pactos y los desarmes sí logran tener unos niveles de pacificación, pero no logran cerrar los conflictos. Esa es una conclusión. Es decir, sí, nosotros no logramos con el pacto del Frente Nacional del 58 cerrar el conflicto. Se cerró una parte importante entre los dos partidos reinantes en ese momento, liberal y conservador, pero realmente muy pronto los sectores excluidos de ese pacto entraron en confrontación con el Estado y se abrió un nuevo ciclo de guerra. Ese nuevo ciclo de guerra insurgente contra insurgente pues se cierra parcialmente en el 91, ¿sí? Y se cierra, y es importante hablar del pacto del 91 porque realmente todos los tres pactos que hemos tenido han sido pactos que han ayudado a la sociedad a avanzar en democracia. Particularmente el pacto del 91 es un pacto que logra una democratización, sin duda, institucional por lo menos, y que desata una reacción muy fuerte en contra de esa democratización. Y quiero hablar de dos elementos que seguramente Luis Jorge podrá profundizar un poco más adelante. Es esa democratización estuvo atravesada por un proceso de centralización, pero en un contexto de apertura económica y en un contexto de cambio muy fuerte en la economía y en las regiones en torno a una economía básicamente extractivista. Creo que eso tiene todo que ver con la guerra. Entonces, finalmente, y el pacto del 2016 pues entre las áreas del Estado. Esta reflexión de conciencia hacia la paz, digamos, excepto el pacto del 91 que llevó a la desmovilización de 5 guerrillas y digamos a una democratización con una nueva constitución. Sin embargo, lo que la comisión puede ver es que allí no concurrieron realmente todos los factores de violencia. En palabras de un columnista ya fallecido, muy inteligente en colombiano, que se llama Antonio Caballero, él decía: en la Constitución no se tocó la plata y el plomo. Es decir, no se tocó nada de lo estructural del modelo económico, y no se tocó el tema del poder de las fuerzas militares, y eso voy a profundizarlo un poco ahora. Finalmente, en el intermedio de estos tres pactos de paz ha habido muchos intentos parciales de hacer acuerdos con grupos que tienen poderes locales, algunos fallidos, algunos con mejores resultados, pero en el largo plazo, y esa es otra lección importante aprender, es que a la paz solo se le pueden pedir realmente. Generalmente intentamos hacer mediciones de corto plazo, pero creo que el largo plazo, a nosotros el conflicto tan largo nos permitió ver un poco más qué funciona y qué no funciona en un ciclo largo, ¿no? La comisión trabajó desde el 58, es decir, más de 50 años, 60 años de análisis, entonces nos permite ver más. Finalmente, en estas mesas de diálogo no siempre están todos los que son ni son todos los que están, pero generalmente no están todos los que son, y eso es muy importante porque uno de los grandes hallazgos de la comisión, que no es un gran hallazgo en el sentido de que creo que no es una novedad, pero generalmente en las negociaciones y en nuestras narrativas se excluye, es el hecho de que detrás de la guerra hay un entramado político y económico. Y en muchos momentos que se intentó la paz, en procesos de paz fallidos, el hecho de que no concurran estos poderes económicos y políticos ha hecho que los procesos de paz se conviertan en procesos fundamentalmente de desarme. Y los procesos de desarme son procesos que tienen un valor muy restringido, porque si bien alivian el problema de la violencia, realmente el proceso de rearme es muy rápido, y eso lo hemos visto en Colombia en los últimos, sobre todo, 20 años. Yo tengo que decir que el proceso del 91 no incurrió altamente en desarmes, en rearmes, porque las guerrillas que se desarmaron no se rearmaron, no hay unas disidencias significativas, pero no hubo concurrencia de todos los actores. Y cuando yo hablo, no solo estoy hablando de las guerrillas de las FARC y el ELN, que fueron, actuaron en contra de ese acuerdo de paz y de ese pacto político, sino con el argumento de que no era un pacto que tocara los factores estructurales. Sin embargo, las guerrillas que desarmaron se planteaban que los problemas estructurales se iban a resolver en democracia, que lo que necesitábamos era un contexto de paz y democracia para abordar en democracia los factores estructurales. Esa es una gran diferencia. Pero más importante aún es que no se tocaron los factores, no concurrieron los actores que ya hacían parte del conflicto y que creo el Estado siempre los ha negado como factores de la persistencia. Uno era el narcotráfico. Para el año 90 ya el narcotráfico estaba metido en el conflicto armado interno. Yo quiero, bajo la figura del paramilitarismo, pero es fundamental y es lo que nosotros llamamos un entramado en el que hacen parte élites políticas que reaccionan brutalmente contra ese proceso de democratización que trae la Constitución del 91 y particularmente de la democracia local. Y ahí voy a hablar de cómo lo local allí se define gran parte del futuro de la guerra y la paz en Colombia. El presidente Santos retoma ese concepto en el 2016, se habla de paz territorial, porque en Colombia lo que hemos visto es que la paz se pata arriba en lo grande, pero el conflicto se recicla en el territorio y con actores que tienen intereses muy locales y con élites locales particularmente. Y es muy importante ver cómo el conflicto ha permitido un comportamiento de las élites locales en términos de pactos y equilibrios muy complejos con la élite nacional. Nosotros, ustedes son bien distintos, son un país federalizado, nosotros aparentemente no, pero ya veremos que el poder local tiene mucho más poder de lo que solemos admitir. Y finalmente, entonces, nosotros encontramos que los pactos de paz, entonces no concurren todos los que son. No se habla de todo lo que se debería, por lo menos en el 91 no se habló, por ejemplo, del problema de las fuerzas militares del narcotráfico. No se tocó esos temas y no se tocaron temas esenciales. Nosotros logramos ver cómo, por ejemplo, el problema, si bien la Constitución del 91 incluyó a los pueblos étnicos por primera vez, el tema campesino quedó, el campesinado que era quien, y quiero decirlo claramente, en un país con unas dimensiones masivas de la guerra, es una guerra rural, es una guerra absolutamente que cayó sobre los hombros del campesinado y de los pueblos étnicos.
de la sociedad civil, son los civiles quienes han sufrido esa guerra en un 90% de los casos. Entonces, esos pactos se cumplen parcialmente, eso es una tendencia histórica nuestra, se abandonan, si bien se cumple el desarme siempre parcial, siempre tendencia histórica. Segundo, no se logra hacer dos tareas que son fundamentales: atender los factores estructurales que tienen, que por lo menos en Colombia explican gran parte de la violencia, que vuelvo y digo, es endémica y sistémica, o sea, no es fácil tampoco resolverlo, son problemas gordos, son problemas que implican muchos actores. Y en segundo lugar, no ha habido realmente un proyecto de reconciliación. O sea, la reconciliación se ha dejado, creo yo, un poco que crezca silvestre, un poco sobre la premisa de que con que las élites se reconcilien, puede existir la posibilidad de que se reconcilien el resto del país, lo cual no ha sido cierto. Y eso yo quiero señalar como las imágenes, ¿no? La imagen que tenemos de ese pacto del 58 son los dos cabezas, los grandes enemigos, los dos partidos. En el 91 el pacto, los presidentes de la Asamblea Constituyente fueron de nuevo esos dos que habían estado en el 58, esos dos partidos más un partido de izquierda. Y en el 2016 es un pacto más allá, porque pues incluye ya no solo al gobierno, incluye un poco más el Estado, y voy a hablar un poco de esos factores de persistencia que logramos identificar. Yo quiero dejarlos enunciados seguramente después. Uno es la configuración del Estado. Nosotros vemos en el contexto de la guerra una configuración de un Estado capturado por las élites, por los intereses de las élites, que sirve a las élites y no al grueso de la población. Un Estado con muchos problemas de construcción territorial. Es muy importante. En Colombia ha hecho carrera la idea de que el conflicto se debe y la violencia a falta de Estado. Nosotros lo que encontramos es que la violencia es peor no donde no hay Estado, sino donde el Estado está aliado con los criminales. Eso es más desata más violencia. En realidad, en los lugares donde hubo más víctimas había presencia, por lo menos, de la fuerza pública. Y también una noción que siempre se ha creado en Colombia es que se necesita primero tener seguridad para después tener Estado, otras instituciones del Estado. Eso creemos que también ha sido una tendencia muy dañina. Sin duda, el gran factor en contra de la paz, el gran spoiler de la paz, ha sido el paramilitarismo. Y el paramilitarismo es mucho más que un grupo armado, es ese entramado que hablamos. Los grupos armados paramilitares se desarman y con mucha facilidad, en cuestión de días, se pueden rearmar, si existe gente dispuesta a pagar grupos paramilitares y si el Estado tolera y da incentivos para que esos grupos paramilitares persistan. Entonces, las políticas de seguridad, no solo el militarismo, que en Colombia también ha sido una tendencia, sino la tendencia a delegar la seguridad en privados y en criminales, es un factor. El tema del narcotráfico creo que es bien importante, porque en Colombia siempre nosotros lo que encontramos es un trato de doble moral con el narcotráfico. Para nosotros fue claro en la comisión que el narcotráfico ingresó a Colombia por el sistema político. Es decir, Colombia, antes incluso de ser un gran cultivador de coca, desde los años 74 rastreamos presencia del narcotráfico en la política, en la economía, en los negocios, pero esa es la batalla que no hemos dado. Siempre se aborda el narcotráfico desde los cultivos, desde el cultivador, desde el eslabón más débil, y haber declarado una guerra contra las drogas, que realmente también encontramos la guerra contra las drogas como un gran factor de persistencia. Es un error histórico tratar el problema de las drogas como una guerra. No es una guerra, Y eso creo que es hora de corregirlo. Por supuesto, la impunidad es otro de los factores de persistencia, y ya se hablará en este evento sobre las herramientas que la justicia transicional, que es un laboratorio que estamos haciendo con esperanza y tratando de aprender lecciones del pasado para resolver el problema de una impunidad galopante en un país. Y finalmente, quiero hablar del contexto internacional. Yo sí creo que Colombia, para afrontar todos estos problemas estructurales, necesita iniciar un camino propio, como decía García Márquez, de largo plazo. Estos no son problemas que vamos a resolver con todos los actores. Aquí no se puede excluir ningún actor si se quiere hacer la paz, ni siquiera los spoilers, sobre todo los spoilers, con un énfasis en lo local. La paz, yo tengo esa convicción profunda, se construye en lo local, con instituciones, y ese es un llamado que hacemos nosotros, y yo quiero dejarlo muy claro: tenemos instituciones de seguridad, tenemos instituciones de justicia, pero nosotros no tenemos instituciones de paz. Una cosa es pensar que la fuerza pública puede llegar a ser una institución para la paz, que la justicia puede ser una institución para la paz, pero no hay instituciones que garanticen la paz. La paz se ha dejado a la voluntad de los gobiernos, y cada gobierno trae un plan de paz distinto. Nosotros necesitamos instituciones de la paz. Necesitamos hablar del narcotráfico con sinceridad, del narcotráfico no como una cosa de organizaciones criminales, sino como una economía que permea toda nuestra sociedad. Toda nuestra sociedad está permeada, toda. Necesitamos hablar de la cultura y el trauma cultural, porque en Colombia nos negamos a pensar que vivimos en una cultura de la violencia, pero es hora de volver a desempolvar esa pregunta y decir, bueno, ¿qué tanto esto realmente ha impactado nuestra cultura, nuestros valores, la violencia, la normalización de la violencia, y cómo cerrar la herida? La reconciliación, vuelvo y digo, requiere instituciones, requiere un programa de largo plazo, pero requiere un trabajo. No es solo un problema de las subjetividades, es un problema de las subjetividades, pero es también un problema de cómo atacar esos problemas sistémicos que tienen causas objetivas, como diríamos. Entonces, cómo jugar en una fórmula entre ir sanando los corazones, pero también ir cambiando las estructuras y el ambiente, el ecosistema en el que estamos, que está lleno de incentivos hacia la violencia y con muy pocos incentivos hacia la paz. Eso sería una abrebocas.